Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
De vuelta con usted en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? Comitiva de funcionarios mexicanos viaja a Estados Unidos para negociar en materia de aranceles, además de gestionar temas de seguridad y migración.
La primera reunión es en la Casa Blanca con representantes del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento de los Tratados Comerciales y del Gabinete de Seguridad de allá.
Ovidio Guzmán se declara culpable de 4 cargos por narcotráfico como parte de su acuerdo con autoridades estadounidenses. Exigen senadores la renuncia del secretario de Agricultura por el pésimo manejo del combate al gusano barrenador. El gobierno de Jalisco ampliará este año de 6 a 36 el número de depósitos vehiculares para mejorar el resguardo de más de 5.000 vehículos concentrados en corralones.
Con esta ampliación de cobertura, esos riesgos se minimizan, porque no es lo mismo meter 1.000 vehículos en la misma caja a hoy tener más cajas y menos vehículos.
La Guardia Nacional retira la protección a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco pese a las amenazas que han recibido por denunciar la actividad criminal.
Las personas de la Guardia Nacional, por medio de una llamada a los del colectivo, que nos van a retirar las medidas de protección, ya que ellos les dieron esa orden y no nos dieron ninguna razón de más.
Asesinan a familia en San Cristóbal de la Barranca. Entre las víctimas hay 2 niños. Esta tarde la Fiscalía del Estado aseguró una vivienda que podría estar vinculada al multihomicidio. Suman 247 bolsas con restos humanos localizadas en Fosa de las Agujas. Habitantes de Ameca se manifiestan contra oficial que somete violentamente a motociclista. La Policía Vial del Estado lo cesa de sus funciones. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Bueno, hay algunos temas por ahí muy, muy específicos, mejor dicho, bueno, que tienen que ver con quienes generan, Edgar, la seguridad en materia vial. Esta protesta en Ameca de algo que por ahí sucedió con un policía vial que de una manera, pues me parece muy agresiva, somete a un motociclista. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
Un gusto, Beche, muchas gracias, buenas tardes, de nuevo cuenta para ti y para todos. Creo que los dos temas que voy a presentar tienen relación, pero voy a iniciar con este que pues causó también mucha indignación, sobre todo en los habitantes de Ameca, y hablo específicamente de un video que se difundió, quizá no se viralizó, pero sí se difundió en redes sociales, a través de diferentes páginas de aquel municipio, donde se puede ver a un agente de la policía vial que está sometiendo a un motociclista. Pero pues más allá de someterlo bajo un protocolo policial, literalmente lo estaba intentando ahorcar. Ya verá usted las imágenes, si usted juzgará, las imágenes están por supuesto en la página de .com de Notisistema. Pero bueno, el caso es que la gente comenzó a grabar porque hubo mucha molestia por esos operativos que se están haciendo para retirar motos irregulares. Pues se trasladó este operativo a Meca y estaban muy molestos, siguen estando molestos porque ellos aseguran, según los comentarios y algunos diálogos que tuvimos con habitantes de Ameca, pues que les están quitando las motos aun cuando los choferes traen casco, traen chaleco, traen tarjeta de circulación, traen todo pagado, aún así se les están quitando, ellos dicen, de manera arbitraria. Esa es la versión que dan sobre los pobladores de Ameca. Lo cierto es que en este operativo, bueno, pues a un motociclista, a un joven, no le pareció que le iban a quitar la moto, se hace de palabras con el agente, y la gente lo tumba de la moto, lo somete del cuello, lo tira al suelo y ahí evidentemente interviene incluso la policía municipal y los propios pobladores, quienes a gritos le piden que lo dejen y que no sea abusivo, entre otra cantidad de palabras que no le puedo decir aquí. Pero bueno, esto se difundió en las redes. Yo consulté personalmente al departamento de prensa de la Comisaría de la Policía Vial, primero para identificar si efectivamente era un policía vial o era un agente municipal, porque el video no dejaba muy bien pues apreciar las insignias de la camisola. Se confirma que sí es un agente de la policía vial, pero no conforme con ello, ya no respondieron, Meche, y este agente fue cesado. En este boletín que emite la Policía Vial, su comisario, Jorge Alberto Arizpe, pues condenó el hecho y dijo que ningún agente puede exceder el uso de sus facultades. Este oficial fue separado de su cargo y de las acciones operativas y, bueno, pues el caso ya está en manos, o este agente está en manos de asuntos internos de la corporación para evaluar el caso y saber si habrá sanciones al respecto. Por lo pronto, hubo una rápida respuesta. Previo a esto, habrá que decirlo, los habitantes muy inconformes se manifestaron en la sede regional de la Policía Vial allá en la Meca, haciendo algunas pintas, consignas y demás. Y minutos más tarde ya la Policía Vial confirma el cese de este elemento, que la verdad es que pues usó la fuerza, creo, de una manera indebida, y pues creo que no me equivoco, porque también es así que lo cesaron de sus funciones. Esto en este tema, pero bueno, pues los operativos van a seguir, la versión que dan los habitantes, pues habrá que analizarla. Seguramente dudo mucho que la Policía Vial trayendo documentos y lo que piden, pues la quite así como así, porque no hay un acto que permita retirar la motocicleta, pero será una cuestión de analizarlo y posiblemente le daremos cuenta si efectivamente hay alguna reacción en torno a esto también por parte de la Policía Vial, si se están llevando a cabo conforme al protocolo o hay alguna irregularidad que también se deba analizar. Pero hoy por la mañana, y digo que tienen relación, Meche, porque finalmente esas motos pues van a dar a un lugar que son los depósitos vehiculares. Hoy hubo una rueda de prensa por parte del titular del encargado de los depósitos vehiculares en Jalisco, Jonadab Martínez, en donde se da una buena noticia que ojalá que se cumpla, Meche. No sé si a ti te ha pasado, nuestro auditorio, seguramente a alguno de nuestros radioescuchos le habrá pasado, que por alguna razón su auto se va al corralón y resulta o resultaba, y digo resultaba porque ahora la promesa es que ya no va a ser así, toda una odisea, primero saber a dónde cayó, después saber si efectivamente su carro se lo llevó la Policía Vial por estar mal estacionado, por ejemplo, y luego identificar en dónde estaba, y luego pagar los días. En fin, era un trámite bastante engorroso. Bueno, de inicio, se recuerda que hay esta plataforma, que usted la puede teclear ahí en Google, como depósito en línea, y es un mapeo con el número de placas, las características de su vehículo y los datos, le va a decir específicamente, primero, si se lo llevaron, o si se lo robaron, que ojalá no sea el caso, si se lo llevaron, va a aparecer ahí en la lista, le va a decir en qué depósito vehicular está, y posteriormente ya puede ir a hacer su trámite y pagar la multa correspondiente si es que se lo llevaron por alguna infracción. El otro tema importante es que anuncian una ampliación de los corralones. Pasa de 6 a 36, ojo, a nivel estatal, no nada más en la zona metropolitana, a nivel estado, un total de 36 depósitos vehiculares. ¿Qué implica esto y qué mejoras va a traer, según dijo el funcionario? Bueno, pues primero, agilizar el tema de la identificación. Es decir, va a implicar también una reducción en costos de traslado, porque aparte las grúas son carísimas, 800 mil pesos, si no es que más, el traslado. Y el hecho de que haya más, bueno, pues va a permitir que depende de la zona donde le levanten el carro, donde se lo lleven, pues sea más corto el trayecto y le cobren menos. Otro tema importante que anunció Jonadab es que, bueno, pues ya cuentan con un, o van a contar ya con un seguro para cubrir desperfectos o daños al patrimonio, porque es muy común, a mí me pasó, Meche, que una camionetita que tenía, la metieron y ya cuando llegué no tenía batería, le habían quebrado el asiento, le habían quitado las calaveras, es todo un caso los temas de los depósitos vehiculares, pero prometen que esto ya no va a ser así, y en caso de poder demostrarlo, ser un tema también poder demostrarlo, pues hay un seguro que le cubre el gobierno del estado para que le pague usted los desperfectos que sufrió su automóvil estando dentro del depósito vehicular. La gran pregunta es, ¿cómo le van a demostrar usted al gobierno del estado que su carro entró de una manera y luego salió de otra? Si levanta tránsito, por ejemplo, creo que deberán aplicar protocolos al momento de levantar el vehículo, tomarle fotografía, asentar cómo lo levantaron, en qué condiciones, y posteriormente pues empatar eso con cómo sale el vehículo de este depósito del corralón. Y también un tema importante es que, bueno, pues esta reducción en los traslados implica también que usted pague menos. Pero hay que tener en cuenta que hay una mala praxis de algunos agentes de la Policía Vial, que en lo personal yo lo estoy detectando, que levantan carros en ciertas zonas, montan operativos en ciertas zonas, sobre todo en fin de semana, que los llevan al depósito 8, que es el que está para el zoológico Guadalajara, que esto sí, quizá no tenga que ver directamente con el corralón, pero sí con una mala práctica de los agentes viales, porque parece que están coludidos con las grúas. Entonces lo que hacen es, usted va, ¿no?, pues a alguna gente vial por alguna extraña razón, le dice, ¿sabes qué? Se lo llevaron, va a estar dentro del corralón. Usted va y su carro ni siquiera está dentro del corralón, se esperan haciendo filas, Meche, las grúas, para poder ahí bajar el vehículo, y sin comprobante y sin ningún tipo de recibo, pues le piden hasta 3,000, 4,000 pesos, te lo digo porque hay denuncias puntuales de esto, para bajar el vehículo ahí, sin un folio. Entonces, esto es una práctica completamente irregular que tendrá que ser analizada, pero insisto, quizá ajena al tema de doctor Alonso. La promesa, insisto, es más capacidad para los casi 5.000 vehículos que siguen bajo resguardo en estos depósitos vehiculares de Jalisco. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente para todos ustedes, buen fin.
Muchas gracias, que descanses. En participación nos dicen... ¡Ay, voy, Osvaldo! Bueno, Osvaldo, se le queman las habas por... ¡Las habas! Por ir a una pausa. Vamos a la pausa, pues, y ya volvemos para leer parte de la comunicación de usted. Participación de usted, como lo comentaba antes de irme al corte, Francisca López, quien manda saludos cordiales. Por otra parte, señala las autoridades omisas y cómplices todo el tiempo igual. Buenas tardes, muchas gracias por el comentario, Leti Lugo. Y nos dice Leti, una tormenta con granizo y rayos después de las 4 de la tarde por los rumbos de Avenida San Isidro, de Avenida San Isidro y Río Blanco, aquí en Zapopan Norte, estuvo fuerte. Es lo que nos comparte Leti, gracias. También Miguel Ángel Durán González dice, eso de las comunidades creo que solo es para gastar recursos y confundir a la gente. Creo que ese dinero se lo deberían de haber metido a los servicios en los sectores que ya tenemos y la mayoría los ubicamos. Pero así son los gobiernos, aunque estos de MC son muy ocurrentes. Saludos. Por cierto, voy por Avenida Guadalupe y Niños Héroes y solo chispeo. Saludos. Gracias, señor Durán. Le mandamos un fuerte abrazo. Genaro Guadalupe comenta, Verónica Delgadillo vive en un mundo irreal, ficticio, engañada, atada, pero respaldada. La realidad es otra en la calle. Saludos. Buenas tardes. Qué lamentable el operativo por parte de la Secretaría de Movilidad en Ameca. Opino que es bueno tener operativos, pero no de manera violenta. También es responsabilidad de los motociclistas tener la documentación en regla y portar chaleco y casco, es lo que opina Rosalío González. En otro comentario nos dicen, eso de la tómbola es una burla. De una vez, ¿por qué no eligen así a los que ingresarán a las prepas y a la universidad? No cabe duda que cada vez son más ocurrentes los encargados de legislar y los gobernantes. ¿Cómo es igual de ocurrente cambiar de sectores a comunidades? ¿O acaso servirá para mejorar los servicios o la seguridad? Ocurrencias nada más, es lo que considera el señor Jesús Gervasio, quien manda saludos y bueno, se los correspondemos también con gusto. Aquí en otro mensaje de don Abel Mendoza nos dice, Parres, Arias y Las Torres, cerrado por inundación. Es lo que nos está compartiendo el señor Mendoza, muchas gracias. El señor Javier González dice, a las 3 de la tarde de Lázaro Cárdenas y Cristóbal Colón, al periférico y carretera Chapala, hice entre una y media a 2 horas, el tráfico estaba horrible. En este momento, Avenida 8 de Julio, de Avenida Washington hasta Lázaro Cárdenas, es una fila interminable de vehículos. Saludos, nos dice Javier González. Norma Sánchez reporta una fuga de agua en Cuitláhuac y 5 de mayo en el barrio de Analco, Guadalajara. Esta fuga es la tercera vez que se rompe el tubo de agua y hace un tiradero de agua. Norma, si tiene el número de reporte, pásemelo, por favor. Deme el número de reporte. Eso nos ayuda más que... Lo puedo leer al aire y puedan estar monitoreando, pero la idea es de que se tengan los números de reporte, porque cualquier situación que llegara a suceder, pues mira, autoridad, por tu culpa y tu soberana y bendita culpa, nosotros reportamos, estos son los números de reporte, y tu falta de atención, de negligencia, lo que sea, generó lo que pudiera suceder precisamente por no atender fugas como estas. Los socavones simplemente, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos una situación muy, muy complicada. Y también por aquí nos dicen, desde las 13 horas no tenemos luz. Ponguato y Rubí, Alameda, Color Independencia, Guadalajara. Señora Angelina Pérez, deme su número de reporte también, Angelina, por favor, si es usted tan gentil. Y ya está en la línea telefónica mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, antes de ir con la información, aquí te dejo una llamada del señor Bravo, que te sugiere que entrevistes a Mónica Soto antes de que entren los nuevos ministros. Bueno, ahí te paso el mensaje y te escuchamos con la información.
Bueno, está bien. Seguiremos la recomendación.
Bueno, yo te la paso.
Y pues que hay... No, ¿para qué hablo? Mejor, sí, sigamos el consejo del radioescucha y algún día de estos les presento la entrevista. Y, pues bueno, hablando de temas comerciales, de seguridad y de migración, a eso debió haber ido, a eso fueron un grupo, una delegación de México a Washington. Hoy por la mañana se reunieron con diversas autoridades en la Casa Blanca y después el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, debió haberse reunido ya hace rato, que debe haber terminado la reunión, porque ya son 2 horas más que acá, es decir, allá son las 9:25 de la noche, y el secretario de Economía, iba a decir el canciller, pero ya no lo es, el canciller no fue, de hecho, cuando Ramón de la Fuente se quedó en México, lo mismo que el secretario de Hacienda, que se suponía que iban a asistir a esta reunión que se agenda por varios temas que decíamos están relacionados con el comercio, con la seguridad y con la migración. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana nos explicaba que esta reunión estaba previamente pactada y en ella pues también se iban a hablar sobre los temas arancelarios. Pero vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
La primera reunión es en la Casa Blanca con representantes de la Secretaría del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento de los Tratados Comerciales y del Gabinete de Seguridad de allá. Se fue una delegación de 5 personas, encabezadas por el secretario Ebrard. Repito, el secretario de Relaciones Exteriores está en México, igual que el secretario de Hacienda, realizando otras labores, porque la primera reunión es a nivel de subsecretarios. Entonces, en realidad se fueron subsecretarios y va el secretario de Economía, porque más tarde va a haber una reunión con el secretario de los Tratados Comerciales de Estados Unidos. Entonces, vamos a informar que la próxima semana el resultado de esta reunión para poder pues ampliar más pues no solamente nuestro posicionamiento sino toda la información relativa al comercio con Estados Unidos. Los temas que se tocan son 3 de este acuerdo integral que le planteé al presidente Trump, que es seguridad con respecto a nuestras soberanías y nuestra territorialidad. 2, de cooperación en seguridad con respecto a nuestras soberanías, migración, y ahí no solamente incluye el tema de frontera segura, sino también de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, y 3, comercio. Son los 3 temas que se están hablando.
Y pues bueno, eso fue Marcelo Ebrard, que pues ya debe ser viajero frecuente de la aerolínea que lo lleva a Washington. Creo que ha ido más veces a Washington de las veces que viajó el sexenio pasado cuando era canciller, aunque cuando era canciller se la pasó viajando por todo el mundo. Ahora cada fin de semana está viajando a Washington precisamente para ver esos temas, sobre todo lo de los aranceles, que tantos dolores de cabeza nos ha dado desde que Donald Trump asumió como titular del Ejecutivo en los Estados Unidos, y eso fue el 20 de enero, así es que pues ahí está la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca. Y pues bueno, aprovechando, Mercedes, solamente para redondear, la presidenta Claudia Sheinbaum informó justamente que la redada que se llevó a cabo ayer en los campos en campos de los Estados Unidos, se habían recibido después de esas redadas 25 llamadas a los consulados pidiendo apoyo. No sabía todavía cuántos paisanos habían sido detenidos, pero las llamadas que recibieron los consulados ayer en Estados Unidos fueron 25. Entonces hacía las cuentas de las personas detenidas en lo que va de este periodo en el que iniciaron las redadas, van 355 mexicanos, repito, sin contar los que hayan detenido el día de ayer, y en total, desde el 20 de enero, cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, han sido deportados 73.533 personas, de las cuales 67.008 son mexicanas o mexicanos y repatriados de otras nacionalidades o enviados a nuestro país, deportados de otras nacionalidades, 6.525. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien, muy buenas noches, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Antes de irnos a la pausa, en otras participaciones, Juan Carlos, nuestro radioescucha taxista, muy gentil, muy amable, que bueno, por cierto, quiero recordarle a nuestra audiencia que yo quedé para el miércoles, que lamentablemente por enfermedad no pude estar aquí con usted, pero que el martes les había solicitado la participación suya para que se pusieran creativos cómo llamarle, ya no Bachalajara, sino con los socavones, al bajar un nivel, porque pues es que esto es bajar de nivel, ¿no? En lugar de subir, ¿cómo le llamaríamos? Entonces, por aquí voy a repetir los nombres. Bueno, voy a dar a conocer los nombres en caso de que usted no nos hubiera escuchado al principio, precisamente de este espacio. Yo el martes, como ya no alcanzamos a sacar a los ganadores, dije el miércoles, pero pues como le digo, lamentablemente pues no estuve por acá y ahora me pongo, ahora sí que al corriente con usted. Y las personas que ganaron por aquí fueron Margarita López, que dijo Guadalajara, Camilo Serna, que dijo Cavernalajara, Manuel Gómez, que dijo Fosalajara, Víctor García, que le puso hundimientos extraterrestres pluviales. Bueno, también ganadora fue Vero Rubia con Guadalujereada y Carlos Alcalá. Bueno, no sé por qué a don Carlos no anoté aquí qué fue lo que, la manera en que participó, pero bueno, es uno de los ganadores. Entonces, el tema es que a partir del próximo lunes, por favor, venga usted con la copia de una identificación. Son 6 novelas. Usted va a poder elegir la que guste. Por tanto, el que llegue primero, pues podrá ver cuáles son las 6 novelas que tenemos ahí y elegir la que le guste. Así de fácil, así de sencillo. Repito, son 6 novelas diferentes las 6 y ahora sí que podrán elegir los ganadores conforme lleguen aquí a nuestras instalaciones de Avenida México 3150 con la copia de una identificación. Repito los nombres: Margarita López, Camilo Serna, Manuel Gómez, Víctor García, Verónica Rubio y Carlos Alcalá. Vamos a la pausa y regresamos con la información deportiva. Panorama tan desolador, ¿verdad?
Pues es que la lluvia, ya ve que a veces como que...
No me haga reír, que todavía me da tos. ¿Cómo estás, Martina?
Muy bien, ¿usted?
Bien. Mira, noticias tenemos feas, pero también tenemos otras muy gratas en deportes, como este muchacho del Toro.
Sí, que le está yendo muy bien al muchacho, ¿no?
Ciclista, sí, ¿no?
21 años.
Jovencito.
Y triunfando en Europa.
Que fíjate que cuando perdió, ¿qué fue la que perdió en Francia?
Giro de Italia.
El Giro de Italia, que quedó en segundo.
Perdió y ganó, nadie daba un peso por él para subir al podio, y muchos, más de una semana de líder, 10 días aproximadamente de líder, y en la penúltima pierde el liderato.
Pero fíjate que como hay gente que le gusta ver, como dicen, el vaso medio vacío. Ah, le ganó lo novato, pobre menso, la. Yo cuando veía esos comentarios decía, a ver, si tú haces lo mismo, súbete la bicicleta en un kilómetro y llega entero.
Exacto.
Entonces tienes todo el derecho a criticar, si no, cállate los ojos y todo lo demás.
Sí, tienes mucha razón.
No.
Sí, a veces se ve lo malo. Y él, relajado, él a todo dar, ¿qué? Pues yo hice mi carrera. No me alcanzó, pero segundo lugar. Y fue el número uno en su categoría juvenil.
Exactamente.
Entonces, no, bien, la verdad, muy bien el muchacho.
Sí, no, muy
y
bien.
Y ahora ganó ayer, ganó hoy la etapa, termina el domingo. Si mañana gana, es posible que termine como líder. O que llegue como líder a la última fecha.
Pues que así sea.
Es, bien una, por ahí. Es un tour cortito, a diferencia de Italia, a diferencia de Francia. Pero bueno, él está en este momento porque depende de su equipo. Depende de su equipo. Él no decide dónde corre. Su equipo dijo, vas a correr tú en Austria. Porque la de Francia es mucho desgaste por lo que hiciste en Italia.
Claro.
Y ahí está en Austria cumpliéndole a su equipo, que es el de Emiratos Árabes Unidos.
¡Hermanos!
¡Hermanos! ¡Hermana Mercedes!
Ya cállate, no me hagas
reír. Tú traes tos.
Sí, traigo tos, hermanos.
Traes tos y no traes té o café. Bueno, vámonos con la información. Arrancamos con el tema de el fútbol, porque está fresquecita la información. Ya arrancó el torneo de la Liga MX de manera oficial y el Puebla está empatando a un gol con los zorros del Atlas. Primero fue Gade Aguirre quien puso en ventaja al equipo de los rojinegros y después, por parte de la franja, Esteban Lozano al minuto 29, 1-1, Atlas y Puebla al 33 ya del primer tiempo. Y bueno, el día de hoy, agendados otros dos platillos. Bravos de Juárez contra América a las 9 de la noche. De este partido, escuchar lo que dijo el arquero del equipo de los Bravos, que tratará, desde luego, y él acepta que será complicado, tratará de evitar goles. Él es Sebastián Jurado. Lo escuchamos al portero del equipo de los Bravos de Juárez hablar al respecto.
Sí, bueno, yo creo que, a ver, está muy por demás hablar de lo que representa América. Sí. ¿Por qué? Porque viene jugando 4 finales en los últimos 4 torneos, ¿no? Entonces, creo que su trabajo habla por sí solo. Han hecho un trabajo excepcional, creo que tienen grandes jugadores, aporta jugadores a la selección. Entonces, sabemos de la capacidad del rival, pero hoy en día yo creo que tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas, en explotarlas al máximo, saber que trabajamos aquí todos los días, que tenemos que hacer de nuestra casa un partido muy complejo para todos los equipos que vengan a disputar. Y por supuesto siempre tener una mentalidad muy positiva, saber que esto es fútbol, que jugamos 11 contra 11 y que podemos sacar los 3 puntos contra cualquier rival, hacernos fuertes y bueno, con el cariño de la gente, de nuestras familias que están por acá, seguramente tenemos más chances de poder sacar los 3 puntos mañana.
Ahí está Jurado, el portero del equipo de los Bravos, de cara al duelo del día de hoy frente al América. Y también para el día de hoy, 9 de la noche, Xolos recibiendo al Querétaro. Querétaro con nuevos dueños. Se ha confirmado que el equipo del Querétaro ya fue vendido después de varios años de intentar venderlo. Lo compró el empresario estadounidense Mark Spiegel, quien ha destacado por su labor en el medio ambiente. Su empresa Innovation Capital es prácticamente la que mete el dinero y está comprando a Jorge Alberto Hank al club de los Gallos Blancos del Querétaro. Y bueno, el día de hoy el argentino José Paradela fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Cruz Azul. ¿Qué es lo que dijo? Lo escuchamos.
Creo que con Nico me veo como lo hice en Necaxa, en la misma posición de juego. Después él estará preparado para tomar las decisiones que tiene que tomar, si me toca de entrada o me toca apoyar desde afuera, estamos preparados para hacerlo. Bueno, como yo te dije, yo trato de ser claro con mi representante, de que me acerque lo que sea, pero que sea algo concreto, y creo que lo concreto fue esto de Cruz Azul. Entonces no lo dudé ni un segundo en el momento de que estuvo el interés. Como te digo recién, es algo muy lindo vestir esta camiseta. Y nada, es algo lindo para mí también poder dar este paso en mi carrera.
Lo que menciona este nuevo elemento del equipo del Cruz Azul, José Paradela, el argentino. Veremos cómo le va a la máquina con sus refuerzos que están llegando ya para el torneo. El día de mañana, los siguientes partidos, en punto de las 19 horas, Santos contra Pumas,
y a las 9 de la noche el equipo del Cruz Azul se enfrentará al conjunto de Mazatlán. Los partidos para el día de mañana, el domingo, Pachuca, Monterrey y León contra Atlético de San Luis. Y bueno, en otro tema le platico a usted que el Liverpool retirará el número 20 que portaba Diego Jota, es decir, en honor a este jugador que murió hace unos días, el portugués, en un accidente de tráfico. Bueno, pues se retira el número 20, primera vez que lo hace el equipo de Liverpool, que retire el número de un futbolista, pocas veces visto, sobre todo en la Liga Premier de Inglaterra. Y bueno, pues lo dicho en torno al ciclismo, mencionarles que el mexicano Isaac del Toro ganó el día de hoy la tercera etapa del Tour Ciclista de Austria, un día de 142.9 kilómetros y con 2.752 metros de ascenso, por lo cual continúa en gran nivel tras ser subcampeón en el Giro de Italia hace unas semanas. Ayer había ganado la segunda etapa. Del Toro paró el cronómetro en 3 horas 39 minutos y 27 segundos y ya es segundo en la clasificación general. Lista la final del torneo de Wimbledon. El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, se clasificó precisamente a su primera final en este torneo de Grand Slam, luego de que venció a Novak Djokovic, el serbio, 6-3, 6-3, 6-4. Se medirá el domingo en la final a el español Carlos Alcaraz, quien por su parte eliminó al norteamericano Taylor Fritz en 4 sets. En lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas, mencionarle que se juega ya próximamente el Juego de Estrellas y se estarán haciendo algunos cambios, como el caso del lanzador zurdo de los Yankees de Nueva York, Carlos Rodón, que estará reemplazando en este juego a su compañero Max Fried en la Liga Americana. Al tiempo que se informa que el pelotero cubano naturalizado mexicano Randy Arozarena también estará en el Juego de Estrellas, él va en lugar de su compañero de los Marineros, Julio Rodríguez, también va a la Liga Americana. El Juego de Estrellas entre el 12 y el 15 de julio en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que se está jugando el partido entre Atlas y Puebla. Marcador parcial al momento, ya cerca del fin de la primera parte, Puebla 1, Atlas 1. Regresamos enseguida.
Estamos en la recta final de este espacio informativo. Agradezco aquí a otro radioescucha, a una radioescucha, Selene, nos dice: granizada en Río Blanco. Saludos, bonita tarde. Muchas gracias, Selene. Inclusive nos manda una fotografía. Dicen, hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cuellar, referente a lo del agente de tránsito que golpeó al ciudadano. La verdad es que ya la ciudadanía no respeta ni las leyes ni a las personas. Entonces provocan que los agentes de tránsito o policías tengan que actuar de esa manera. Cada quien se busca lo que quiere. Saludos y bendiciones para todos. También en otro mensaje, es para Víctor Montes Rentería. Les voy a hacer una sugerencia. Si usted quiere contactar a Víctor, por ejemplo, escríbale en sus espacios, en los espacios, en los momentos en los que él esté al aire, para que pueda ver la comunicación, porque en ocasiones se puede llegar a perder. A veces podemos tener los demás compañeros la voluntad de, a ver, ahorita este mensaje para Víctor, igual se lo mando, pero ya entre una cosa u otra se nos puede ir y se pierde el mensaje. Entonces ahora sí que no lo hacemos de malditos, sino de maletas, por decirlo de alguna manera, que se pierda esa oportunidad. Entonces, si usted quiere contactar a Víctor, como es el caso de esta persona, escríbale por favor el próximo lunes, ya sea en Buenos Días Metrópoli, de 6 a 9 de la mañana, o de 11 a 12 en teléfono público. Y saludo a mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, porque, bueno, ya nos habían inclusive dado a conocer que estarían echando a andar este programa pues de apoyo, podemos decir, para las personas que tienen mascotas, particularmente en Zapopan, pero que cuántos animales no vemos en las redes sociales de se busca o me encontré, o sea, promocionando algún animal en búsqueda o promocionándolo para su adopción, si alguien lo reconoce, aquí lo tenemos en tal parte, porque como dueños de los animales no somos precavidos en ponerles una plaquita que pueda ser muchísimo más sencillo que alguien con toda la buena disposición que rescate algún perro o algún gato, dice, ah, mira, aquí están los datos del dueño, le llama y pues es más sencillo que el animal regrese con sus dueños. Pero ahora va a ser a través de Chips en Zapopan. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Mercedes. Y yo pienso que una cosa no sustituye a la otra. Me parece que estamos viendo estas opciones que pudiéramos tener los que sí somos dueños de un perrito, un gatito, de una mascota que pudiera estar en casa, y que luego son súper callejeros, más, me atrevo a decirlo, los gatos que siempre se la pasan de aquí para allá sobre las azoteas o buscando un refugio bajo los vehículos. Bueno, pues tienes toda la razón. De repente los que somos dueños de alguna mascota somos irresponsables, no nos tomamos esos minutitos para poder ponerles un collarcito con una plaquita de identificación. Bueno, ante la situación, ante la evolución social que hemos tenido, en donde ahora los perrijos, las famosas mascotas, que ya adoptamos como un miembro más de nuestra familia, y qué bonito, la verdad es que lo celebro, que le tengamos muchísimo más amor a las mascotas, pues ahora Zapopan se ha puesto las camisetas, la Dirección de Protección Animal ha levantado la mano y ha comprado 2,000, son 2,000 de estos chips de identificación, que además vienen acompañados de un muy bonito collar con un QR. Ahí te va, es un dispositivo que se le pone, de verdad, digamos que se pone sobre la piel, va dentro de la piel, que es un chip que emite una geolocalización. Entonces, viene acompañado de este collarcito con el QR. Si nuestro perrito, nuestro gatito, se perdiera, ojalá no le tocamos madera, pero si nuestro perrito, nuestro gatito mascota se perdiera, se saliera de casa, y así como tú dices, alguien con voluntad lo encontrara, pues se va a encontrar con este collar con un QR que va a poder escanear desde el celular y lo va a mandar a una dirección de correo electrónico que va a mandar a ti, a mí, a los propietarios de las mascotas, un aviso de dónde fue escaneado este código QR para saber la localización exacta de nuestra mascota. Es una opción, insisto, no sustituye el collar con la plaquita, pero sí lo pone a disposición la Dirección de Protección Animal de Zapopan para todos aquellos que somos los propietarios de alguna mascota de casa, que por buena o mala costumbre se nos sale de la casa y luego no lo vemos en todo el día, no sabemos si va a regresar. Bueno, pues ahora tenemos una opción, $265 este chip. Lo que dice, o de alguna manera celebra el Ayuntamiento de Zapopan, es que si uno lo compra, digamos, externamente, pues puede costar arriba de los $1,200. Lo que hace el Ayuntamiento de Zapopan es, no, o al menos es lo que se anuncia, pues no verlo como un negocio, sino verlo como un servicio. Lo pone a disposición de los dueños de perros y gatos, de algunas mascotas que puedan andar en la calle sueltos, para que este chip de geolocalización pueda ser bien utilizado, como bien lo señalas. Y bueno, si nuestra mascota es amante de la calle y andar solito, pues nosotros, digamos, pudiéramos estar más tranquilos. $265, este chip de geolocalización. Y bueno, pues ahí está, es una opción más. Nada nos cuesta ser buenos propietarios de nuestras mascotas, cuidar a los perrijos, a los gatijos. Y entonces, ahora sí, Mercedes, no hay pretexto. $265, un collar acompañado con un QR, que nos puede mandar la geolocalización de nuestra mascota en caso de no localizarla. Es el reporte.
Gus, entonces entiendo que si el perrito que tiene el chip se llegara a perder, aparte trae este collarcito,
sí,
que te da la posibilidad que si tú te lo encuentras puedas escanear el QR.
Sí, y entonces el QR te va a dar en el teléfono, okay, los datos de identificación del propietario, a lo mejor viene el nombre, teléfono celular, me llamo, le vamos a decir Firulai, me llamo Firulai, mi dueño es Gustavo Cárdenas y el celular es tal. Y entonces, quien se lo encontró puede hacer la buena acción de llamar, pero al mismo tiempo, cuando se escanea, se manda una señal al correo electrónico que está, digamos, ligado a este chip, diciendo dónde fue escaneado ese código, para que nosotros los propietarios en nuestro correo digamos, ah, bueno, sobre Avenida Cruz del Sur y Patria, fue escaneado la última vez, a tal hora, el código QR de mi mascota, seguramente por ahí anda y podamos buscarlo. La verdad es que muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con las mascotas. Fíjate que a mi casa hace casi 3 meses llegó un perro tipo pitbull.
¡Ay, caray!
Y llegó, iba el pobre animal, o sea, yo estaba abriendo la puerta de la cochera de la casa de todos ustedes cuando de repente entra el animalito como, o sea, todo asustado, todo espantado, traía solamente como un collar de pechera, ¿no? Pero no traía plaquita, no traía absolutamente nada, he estado averiguando a ver de quién es.
¿Y todavía lo tienen, Mercedes?
Sí.
¿Y no, sabes? Pues ya adóptalo, ¿no?
No sabes cómo me quiere.
Oh,
no sabes cómo me quiere el condenado perro.
¿Y ya le puse? Ya, ¿es macho?
Sí, y está esterilizado.
Ah, o sea, si era de hogar, definitivamente.
Sí, no, si es un perro de casa, he estado preguntando. Digo, porque a veces hay gente que los busca y tal, ya sabes,
claro,
¿no?
Claro.
Y
claro,
se
claro.
siente tan feo, o sea. Entonces,
oye, ¿ya tienes al perrote de no tener más? ¿O ya tenías perrito?
No, sí, tengo otras dos chuchas.
Ande, canino, pues ya se llenó la casa de pelitos.
Ya se llenó de perrijos.
¿Y cómo le pusiste al perrito adoptado?
Mocho.
Ah,
porque bueno. Es el más emocho.
Oye, Mercedes, pero qué corazonzote te carga.
No, cállate, tengo una gata que rescatamos, ¿verdad, Mere? De los ductos de aquí de Notisistema, ya te platicaremos la historia.
Ah, ¿sí?
Sí,
fíjate
aquí,
que aquí en casa también somos de la adopción, o al menos las dos mascotas que tenemos en casa, que es una perrita golden. Mi madre la adoptó de una azotea en donde la maltrataban.
No me digas.
Sí, y ha tenido un cambio de vida increíble. Nosotros es la Canela, y una gatita, es una gatita que nos encontramos en el Parque González Gallo, también en un día así como de lluvia. Un montón de gatitos que abandonan. Triste, y lamentablemente el Parque González Gallo es un sitio de mucho abandono de gatitos. Y bueno, pues nos animamos, la agarramos y ahí anda la Julia y la Canela, un par de mascotas adoptadas, y la verdad es que nos cambian la vida completamente.
Pues de verdad que sí, de verdad que sí. Ojalá la gente fuera más consciente, porque si hay un problema de animales en la calle, es por nosotros los humanos, claro. No por ellos.
Claro, definitivamente, y hay que hacernos responsables, ¿eh? Exacto. No podemos hacernos como que no vemos el enorme problema que tenemos con los animales en la calle.
Efectivamente. Pues Gus, me quedo con tu consejo.
Y bonito fin de semana, ¿eh?
Gracias, igualmente para ti.
Muchísimas gracias, bonita noche.
Te mando un fuerte abrazo, cuídate
gracias,
mucho.
Igualmente.
Que estés muy bien. Bueno, pues sí, caray. Verónica Rubio, muchas gracias. No, pues no les platicamos, Huicho les platicó, fue hace unos meses, creo que 3 o 4, ¿no? Resulta que descubrimos, bueno, los compañeros de ventas particularmente, descubren que había un gato metido en el ducto del aire. Aquí, del área, digamos, de ventas de Notisistema. Entonces, tratando de buscar cómo sacarlo, destapan una de las rejillas para tratar de atraer al animalito, ¿no? Poniéndole comida y pues a ver si bajaba. Pero estaba muy alto. Yo les decía, pues vamos a ponerle aquí una torre, algo para que él pueda brincar, porque sí se me hace muy alto. Porque me decían, es que como que lo alcancé a ver y está chiquito. Solamente nuestro compañero Pablo decía, no, está enorme, parece un tigre. Entonces ya sabrá usted todas las versiones que podía haber del gato que estaba trepado allá. Finalmente, ¿cuántos días estaría? Como una semana, ¿no? Más o menos, como una semana aproximadamente, finalmente el gato se asomó y una de nuestras compañeras, Nancy, le echó el guante y vámonos para abajo. ¿Y quién cree que lo tiene? Hasta ahí le dejamos. Voy contigo, Arturo García Caudillo, ya para despedirnos. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, la invitación que llega desde Oaxaca para que visitantes nacionales y extranjeros acudan, participen, celebren, convivan, sean parte de la Guelaguetza 2025, porque además tiene un ingrediente especial este año, que como ha habido fuertes lluvias, aguaceros, huracanes que han pasado por la costa de Oaxaca y han causado serias afectaciones, todo lo que se recaude en 2 días y en la Feria del Mezcal, 2 días específicos, que son los días que más gente va, lo que se recaude en materia de boletaje y lo de la Feria del Mezcal, serán aprovechados para ayudar a nuestros paisanos, a nuestros conciudadanos, nuestros hermanos oaxaqueños que han sufrido por estas lluvias. Pero vamos a escuchar al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
La fiesta este año que celebraremos durante todo el mes de julio tiene su actividad más representativa en los dos lunes del cerro. Serán los días 21 y 28 en donde nos reuniremos y hermanaremos con el corazón abierto y la memoria encendida. El primer lunes del cerro, el 21 de julio, tendremos la participación de 32 delegaciones de diversas culturas y regiones. El segundo lunes del cerro, es la octava como le llamamos, es el 28 de este mes, disfrutaremos de 33 delegaciones que darán cuenta del por qué Oaxaca es el corazón cultural y lingüístico de México. Para todas y todos nuestros visitantes también tendremos la calenda cultural los días 19 y 26 de este mes. La Feria del Mezcal y de las Artesanías en nuestro Centro de Convenciones los días 18 y 29. El Festival de los Moles los días 24 y 25. Y por supuesto tendremos la Feria de la Tlayuda en la que vamos a romper el récord de la tlayuda más grande del mundo. El baño inicial, repetición de lo antiguo, los días 18 y 25 de julio. Además de una gran cantidad de actividades y expresiones artísticas y culturales completamente gratuitas en los distintos espacios públicos de toda la ciudad de Oaxaca y municipios y comunidades vecinas. De manera especial, destaco los conciertos masivos que tendremos y que serán gratuitos de Mira Downs, oaxaqueña, de Siddhartha y de Gran Rubén Blades. Damos inicio aquí a una convivencia intercultural en la que cada baile, cada traje y cada canto es un rito y una manifestación viva de nuestro vínculo espiritual con...
Pues ahí está justamente Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, y la invitación está abierta. Ya escucharon ustedes, no solamente las guelaguetzas no solamente son bailables, en música, folclor, también hay otros eventos pues son parte de la cotidianidad en algún momento dado de los oaxaqueños y que se ofrece al mundo, como el tema de la tlayuda, el mezcal, o los conciertos masivos que, pues como ustedes escuchaban también, tendrá tres exponentes de la más alta calidad: Lila Downs, Siddhartha y el panameño Rubén Blades. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Tan bonito el estado de Oaxaca, dicen que es, yo no lo conozco, pero conozco muchas personas que me han dicho que es un estado maravilloso.
Sí, es un estado muy bonito. Yo he estado un par de veces por ahí, tres veces, y tengo familia que... Bueno, mi familia paterna, de ahí viene, de la región mixteca, en Tlaxiaco específicamente, pero bueno, Oaxaca es un estado maravilloso y muy, muy grande.
Esperemos pues tener la oportunidad algún día. Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente y nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana temprano.
Ya se te acabaron las vacaciones.
Ya no me acordaba.
Pues por eso te recuerdo. Bueno. Te escucho mañana, Arturo, y descansa. Muchas gracias. Hasta mañana. Y así concluimos este espacio informativo Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su escucha. ¿Se levanta mañana temprano, sábado? Perfecto. Despuésito de las 7 aquí le esperamos en sábado en Metrópoli todo el equipo. Descanse. Muy buenas noches. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.